Este contenido on demand
es un podcast producido por Radiopolis Podcast.
Derechos reservados. México.
2024.
La información en W. Así las cosas por W. Al aire.
De la tarde en punto. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Soy Verónica Méndez y a nombre de Carlos Loret de Mola le saludo con mucho gusto, le agradezco su atención y le doy la más cordial bienvenida a esta emisión informativa de Así las Cosas de la Tarde. Jueves Santo, jueves 17 de abril del 2025. Me acompaña en esta mesa de trabajo mi colega Luis Ávila, ¿cómo estás?
Mi querida Vero Méndez, muy bien. Jueves Santo, bien lo dices, y también se respira tranquilidad para los que nos quedamos aquí en la Ciudad de México, que somos, yo creo que mayoría, aunque si usted ve las imágenes, sobre todo en las redes sociales, de cómo está la autopista México-Cuernavaca, pues agradecerá si usted se queda aquí en la ciudad, porque están realmente enormes las filas para transitar por esta carretera, por esta salida que es, digamos, la que está cercana aquí a nuestro centro de trabajo, a Radiopolis. Así que bueno, estamos tranquilos y no sé si el tráfico, tú que venías para acá. Yo llegué muy temprano, tengo que decirlo, entonces no he salido.
¿A las 5 de la mañana? ¿A
qué hora? Sí, pasaditas las 5 de la mañana.
No, pues fíjate que yo vengo de la zona de San Juan de Aragón, del aeropuerto, y todo despejado, despejadísimo. Pensé que habría tráfico en Tlalpan, para fluyó muy bien.
Justo comentaba con nuestra productora Ivette Martínez, que históricamente aquí enfrente tenemos la calzada de Tlalpan, estamos en dirección centro, sin embargo del otro lado se ve el tráfico también porque hay un espacio, y regularmente y durante muchos años el tráfico que había hacia la México-Cuernavaca de ese lado de Tlalpan era interminable, filas hasta Churubusco. Hoy y ayer la historia ha sido un poco distinta, aunque sí ha habido tráfico ya más cerca de la autopista. Ahorita esta parte de la ciudad en Tlalpan Sur está bastante
despejada,
tranquilo.
Muy despejada. Bueno, pues vamos a darle que es mole de olla. Vamos con los 5 temas de sobremesa, los 5 asuntos que nos parecen los más importantes en las últimas horas.
1.
Rin, ¿quién llama? Donald Trump. Sí. Este jueves santo, la presidenta Claudia Sheinbaum dio a conocer a través de su red social que sostuvo una nueva llamada telefónica con su homólogo estadounidense, a la que calificó como muy productiva. Sin embargo, el presidente Donald Trump, pues se le había adelantado ya a la presidenta Sheinbaum, se le adelantó publicando también en sus redes sociales haber tenido una conversación muy productiva con la presidenta Sheinbaum, asegurando que muchas naciones buscan reunirse con él. Entre esas naciones se encuentra China y se encuentra también Italia. Y aunque estos días son santos, la actividad de Donald Trump, no, esa no para, no se detiene, no cesa. Y se dio tiempo de arremeter en contra del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, a quien calificó como un desastre en sus reportes y de ser muy lento en bajar los tipos de interés. Jerome Powell debería de haber bajado los tipos de interés como el Banco Central Europeo hace tiempo, pero sin embargo, dice Donald Trump, debería bajarlos ahora. El despido de Powell, dice, no puede esperar. Es parte de lo que escribió Donald Trump en este mensaje a través de sus redes sociales. Y nos vamos hasta Estados Unidos. Allá se encuentra nuestro corresponsal en Washington, Armando Guzmán. ¿Cómo estás? Feliz Jueves Santo.
Igualmente para ustedes. Buenas tardes. Te voy a decir, esta cuestión con Powell, es el presidente de la Reserva Federal, el presidente del Banco Central. Si le buscáramos una comparación con quién es, diríamos, es el presidente o el director general del Banco de México. El Banco de México es el que dicta las tasas de interés, es el que hace y dicta muchos de los términos de la economía. En los Estados Unidos es exactamente igual. Y la Reserva Federal o el Banco Central es exactamente lo que hace. Ahora, el hecho de que los europeos hayan bajado sus tasas de interés no tiene absolutamente nada que ver con Estados Unidos, porque los europeos no están peleando con todo el mundo y le están poniendo tarifas a todo el mundo. Lo que quieren hacer los europeos es precisamente tratar de llegar a algún acuerdo en comercio. Entonces, cuando Trump habla de que Powell debía hacer lo mismo que Europa, en realidad no está hablando de lo mismo. Y Powell, además, es un ente independiente. para que el presidente de la Reserva Federal pueda hacer su trabajo, tiene que ser independiente del presidente, de los caprichos y las órdenes del presidente de Estados Unidos. Y obviamente Trump, que ha causado un desastre económico en los Estados Unidos, está pensando que si le baja las tasas de interés, va a provocar una gran cantidad de inversión privada, y esa inversión privada va a sacar del hoyo económico a Estados Unidos, el hoyo económico en el que Trump la metió. Entonces, ahí tienes tú. Él quiere ahora que Jerome Powell lo saque del hoyo cuando él fue el mismo que fue a escarbar. Y como Jerome Powell dice, yo no puedo hacer eso porque si yo me pongo a bajar de las tasas de interés, el hoyo se va a hacer más grande y más profundo. Yo no puedo hacer eso. Y entonces Trump le está diciendo, bueno, entonces tú eres fácilmente reemplazable y ya cuento los minutos para reemplazarte. En realidad no lo puede hacer. Bueno, sí lo puede hacer. Legalmente habría que ver, pero las consecuencias serían muy negativas. La confianza o la falta de confianza que hay ya por parte del dinero privado en Estados Unidos es enorme. Aún así, aún con toda esa desconfianza, aún con toda la cuestión de los intereses, hay 21.500 millones de dólares de inversores canadienses, de inversionistas privados canadienses. Cuando los juntas, pues es mucho dinero, pero es mucha gente también, que se vinieron para Estados Unidos. Entonces, todo este tipo de cosas son las que parecen que no tienen orden. Pero lo que dijo el señor Powell fue muy claro: estas tarifas van a crear un hoyo en la economía, van a alentar a que haya un desempleo y nos van a hacer todo mucho más caro de lo que ya es. Que es cierto.
Duras palabras, Armando. Justo ayer veíamos y escuchábamos el discurso de Jerome Powell hablando acerca precisamente de las políticas nuevas que implementó el gobierno, que está implementando, o cómo van a evolucionar. Decía, bueno, los efectos son inciertos, pero la cosa está complicada, ¿no? Como bien dices, los efectos incluyen inflación más alta y crecimiento más lento, que fue más o menos lo que pues provocó también, supongo, la furia del presidente Trump.
Y la furia de la gente, porque lo que pasa es que la gente que votó por Donald Trump votó porque Donald Trump nos convenció que iba a bajar los precios siguiente de que llegara la presidencia.
Sí, lo que hizo fue álgidas promesas, ¿no?
Exactamente, Vero, y lo que hizo fue exactamente lo contrario. Entonces, hoy estamos viendo todos los días en las noticias locales, en los periódicos, en la radio, en todas partes, estamos oyendo de gente que vende algún tipo de bien en Estados Unidos, algún tipo de producto, pero que parte de ese producto viene de Brasil, otra parte viene de México, otra parte viene de China.
Claro.
Y entonces ese tipo de cosas, cuando tú las ensamblas, mira, hay alguien que vende agendas muy bonitas, muy bien encuadernadas, etcétera. Y ella nos contaba que parte de la parte central de metal la trae de China, la piel la trae de Italia, el papel se hace en México. Todo esto, cada vez que entra a Estados Unidos, paga un impuesto distinto, un arancel diferente.
Sí.
Cuando tú juntas dos aranceles, ella vende estas agendas en $25 y $30. Cuando tú aumentas los costos de los aranceles, cada agenda va a costar $160. Y ella misma ríe. Y ella dice, ¿quién va a pagar $160 por una agenda? Por muy bonita que esté y por muy bonita y bien encuadernada en piel y la piel sea muy fina, ¿quién va a pagar $160 por eso? Nadie. O a lo mejor uno o dos personas, pero no los 50 o 60 que vendo en un mes. Entonces, eso hace que ella vea que va a quebrar su compañía dentro de poco y va a tener que cerrar. Y en ese mismo ejemplo te doy con otros productos de gente que también está poniéndolo fuera del mercado y a la que Donald Trump está sacando de todo esto. Ahora, la señora que hace las agendas no las hace sola. Y entonces va a dejar de comprarle a México el papel, va a dejar de comprarle a China lo demás, a Italia la piel, etcétera. Y eso va a ir creando problemas en todas partes. Por eso es que la primer ministra de Italia está también aquí en Washington. Porque los 27 países europeos le dijeron, oye, córrele, tú que te llevas bien con este cuate, porque ninguno de nosotros se lleva bien con él. No nos aguanta, ni nosotros lo aguantamos, claro. Y no nos quiere. Pero a ti sí, porque te ve como de la extrema derecha y él cree que eres muy buena. Entonces, ve tú, habla por todos nosotros y le dices que nosotros queremos llegar a un trato. Lo que Donald Trump está haciendo, dense ustedes cuenta, lo que él está haciendo es en esta... en este enorme ego que tiene Trump, está queriendo que los jefes de los países vengan, le besen la mano, se arrodillen y le digan: señor Trump, por favor, perdónenos. Usted díganos qué arancel nos va a poner y nosotros con mucho gusto lo complaceremos. Entonces, él está hablando y diciendo que los chinos ya están haciendo un trato y que va a ser muy buen trato. Y que los japoneses van a hacer muy buen trato también. El ministro de Economía de Japón dice: yo no sé de qué está hablando este señor. Yo no le he dicho que voy a hacer ningún trato. Los chinos nada más silban del otro lado y se muestran como indiferentes. En México, bueno, al menos en México sabemos que va a haber un buen deal, un buen trato. ¿Cuándo? Pues no sabemos. Él dice que va a haber pronto, que fue una llamada positiva. ¡Qué bueno! Y eso está muy bien para nosotros. Pero en cuanto a los otros países, o sea, los europeos lo que quieren es llegar a un acuerdo. Y lo que él quiere, te voy a decir, al final de cuentas, tiene parte de razón Donald Trump también para dar de, también para lo que él está haciendo. Si tú metes un automóvil Ford hecho en Estados Unidos, sí, o en Chevrolet, lo metes a Alemania, Alemania te cobra 45% de tarifa de frontera o de arancel por meter ese coche a Alemania. Cuando ese coche entra a Alemania, tiene que aumentar de a su precio natural ese 48% para poder salir adelante. Esto lo pone fuera de competencia con BMW, con Mercedes-Benz, con Audi, claro, y con Volkswagen, con muchas de las otras marcas alemanas. Y ellos lo hicieron a propósito. Entonces lo que Trump dice es: mira, si tú me vas a hacer eso, yo te voy a poner otro igual. Por eso los aranceles recíprocos estos, que están suspendidos por ahora y 10% con todo el mundo. Pero lo que él quiere es que todos lo bajen, y al final lo que él podría obtener sería un mundo con aranceles muy bajos o en algunos casos sin aranceles. Y esto podría alentar la economía mundial. Ahora, esa es la teoría. De la teoría a la práctica es como la sopa cuando se cae de la cuchara.
Sí, claro, de la boca, del plato a la boca, se cae la sopa. Oye, entonces la señora Meloni está en Estados Unidos.
Está en Washington.
Está en Washington.
Llegó, entiendo, como a la 1:00 p.m, estaba en la Casa Blanca, y lo que están haciendo es, como te digo, los europeos le pidieron que ella viniera a nombre de todos ellos, pero no solamente es la cuestión de las tarifas y el hecho de que la Unión Europea haya estado buscando ya un acuerdo comercial como el que tenemos en México con Estados Unidos. Claro que en México le debemos decir: oye, aguas, porque mira, nosotros tenemos un tratado y mira cómo nos va. Claro. Pero los europeos quieren hacer eso, y entonces él quiere, pero Trump tiene otras diferencias con ellos. Las diferencias son las relaciones con China. Quiere que los europeos rompan con China. Las diferencias en cuanto a Ucrania, claro, porque sigue diciendo que Ucrania fue la que invadió a Rusia. Y en tercer lugar, quiere también algún tipo de seguridad y muy plena acerca de cuál va a ser la alianza de los europeos en el futuro, de si van todos en realidad a ser amigos de Trump y a hacer lo que Trump diga cuando Trump diga. Entonces ahí está, ahí hay una dificultad grande, y todo también apuntado a la Organización del Tratado del Atlántico Norte, a la OTAN, en donde él está exigiendo que todos los países sean los que paguen más de 3% o inviertan más de 3% en sus fuerzas armadas. Claro que la gente no estaba nada contenta de que los alemanes también empiecen a crear unas fuerzas armadas como las que tuvieron alguna vez. Y los alemanes son los que menos están gastando. Y él está queriendo que los alemanes sean otra vez los que formen una fuerza armada importante en Europa, porque al final de cuentas, dice él, algún día van a tener que defenderse solos, porque Estados Unidos no los va a defender.
Entonces, está sobre la mesa varias aristas de Donald Trump con Estados Unidos, con Europa, porque el tema de la seguridad, el tema de China, el tema de los inversionistas, a ver si no resulta sacrificada doña Meloni, porque pues la mandaron, le echaron por delante para que vaya a abrir camino, a ver si no la crucifica Donald Trump. Y también, pues, acá con México, pues nos trae para abril o para mayo, a ver para cuándo llegamos a estos acuerdos que nos reduzcan los aranceles, Armando.
La cuestión está en los automóviles todavía.
Claro.
¿Dónde estamos en la cuestión automotriz? ¿Y cuánto nos afectaría a nosotros el que nos afecte y nos quite a la industria automotriz? Él quiere que todo el mundo que se haya ido fuera, no solo a México, sino a Brasil y a Singapur y a todas partes, se regrese a Estados Unidos. Esta es una buena intención, pero es otra vez teoría puesta como si fuera verdad. Y eso podría tomar mucho tiempo, mucho más tiempo del que podría estar en la presidencia de Estados Unidos.
Pues ahí está. Gracias Armando Guzmán, gracias por este enlace, por darnos luz sobre lo que implica negociar con Donald Trump, lo que implica estas reuniones. Y ahora sí, para la ministra italiana, que la echaron por delante, órale tú, que parece que eres su amiga, a ver si es cierto.
Les doy una cifra más, rapidito,
sí,
corriendo.
Sí, claro.
Acaba de morir una persona en Tallahassee, en donde hubo otra vez una serie de disparos por parte de alguien en contra de estudiantes en la Universidad de Florida. ¿Saben cuántos eventos de estos llevamos en el 2025? 98.
98.
Llevamos 98 tiroteos, y estos tiroteos van 106 días. Entonces ya llevamos 98, ya casi llegamos al uno diario. Pronto lo vamos a sobrepasar. Ha habido más de 6,630 tiroteos desde enero del 2013. Y para que ustedes también tengan una idea, todo esto ha causado una gran cantidad de víctimas. Hoy hay seis heridos, y una persona muerta en Tallahassee. Pero hasta hoy llevamos algo así como 23,000 muertos por todo esto.
Híjole, qué fuerte. Gracias Armando, que la pases bien. Buena tarde.
Muchas gracias, buenas tardes.
1:16, hora de hacer una pausa y volvemos.
Así las cosas.
Y bueno, continúa el debate sobre cantar o no cantar narcocorridos en la República Mexicana. Complicado, ¿eh? Sí. Complicado debate. Pues usted tendrá una buena opinión acerca de esto. Comuníquese 55-51-668-900 y por supuesto las redes sociales. Y a partir de este jueves 17 de abril, Michoacán se convirtió en uno de los primeros estados en decretar formalmente la prohibición de los narcocorridos en espectáculos públicos. La medida fue anunciada por el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya el 14 de abril, argumentando que la norma forma parte de una estrategia para reducir la violencia en el estado. Vamos a escucharlo.
Estoy firmando en este momento un decreto muy importante para fortalecer la cultura de la paz, para la serenidad de nuestro estado. Voy a firmar en este momento y hoy mismo quedará publicado un decreto que prohíbe los espectáculos públicos masivos donde se interprete música que haga apología de la violencia, que promueva la violencia, que promueva grupos de la delincuencia organizada.
Y bueno, se recordará que el pasado 12 de abril, durante la Feria Internacional del Caballo de Texcoco, el cantante Luis R. Conríquez fue blanco de agresiones del público tras negarse a interpretar narcocorridos. Él lo anunció, le dijo el gobierno de Texcoco que estaba prohibido en ese municipio pues cantar, hacer esta apología de alguna manera. Y la presidenta Claudia Sheinbaum ha reiterado en esta semana que la intención del gobierno federal no es la prohibición de este tipo de expresiones. Sin embargo, luego de los hechos violentos, aseguró que se abre el debate de este tema para plantear soluciones. Vamos a escucharla.
Yo no soy partidaria de las prohibiciones. Desde mi punto de vista es mejor la educación, la formación y que la propia sociedad vaya haciendo a un lado estos contenidos musicales que la prohibición per se. Claro que se llega también a extremos que son delito, ¿verdad? Como ocurrió en un municipio, en un evento en donde salió un video de un narcotraficante como si fuera algo bueno.
Y bueno, la cosa está en que otros sitios también se han sumado a esta prohibición, a pesar de las palabras de la presidenta Sheinbaum. Lo mismo hizo la presidenta de Morena, Luisa María Alcalde, en redes sociales, apoyar, por supuesto, la propuesta de la presidenta. Recordemos este dicho que siempre lo decía el expresidente López Obrador, prohibido prohibir. ¿no? Bajo este precepto lo ha dicho la presidenta, también la presidenta de Morena, y bueno, finalmente en Cancún, Quintana Roo, el municipio de Benito Juárez niega permisos a conciertos que promuevan al crimen organizado. En Chihuahua, en el municipio desde el 2023 se prohibieron los corridos tumbados y contenidos musicales. En Tijuana, Baja California, igual que desde 2023, se anunció una prohibición parcial que restringe los corridos tumbados en eventos públicos. Para este febrero de 2025, el gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro Quintero, también emitió la prohibición de esta música en estadios, plazas públicas y otros espacios. Entre los estados que se han sumado en fechas recientes se encuentran Querétaro, donde también hubo prohibiciones, por ejemplo, al Commander, Jalisco, donde sucedió lo de los Alegres del Barranco, que
claro,
bueno,
con las imágenes.
Pues sí, un concierto bastante controversial y que después les quitaron las visas, hubo problemas, salieron como de repente muy, muy tranquilos a decir que no pasaba nada y después a disculparse. Bueno, Jalisco. Estado de México, donde también, ahí en Metepec, para la feria de Metepec, cancelaron un concierto precisamente de Luis R. Conríquez, quien tuvo el problema ahí en Texcoco. Y más recientemente, Aguascalientes, que con motivo de la Feria Nacional de San Marcos, que es una feria enorme, enorme, que incluso el calendario escolar se modifica ya en Aguascalientes para poder asistir y para que todo esté tranquilo ahí.
Ingresos millonarios.
Es tremenda esa feria. Y ahí el Congreso local propuso una reforma para castigar la apología del delito en espectáculos y medios de difusión. Las penas contempladas van de 6 meses a 1 año de prisión, así lo dijo la gobernadora Teresa Jiménez.
También el día de hoy se aprueba en el Congreso, y quiero agradecer a los diputados, el tema de apología al delito, cuando hacen algún llamado o alguna canción que no sea adecuada. Nosotros estaremos muy atentos en estas revisiones importantes para que sea una feria en paz, una feria tranquila, una feria en donde se vienen a divertir en familia, que eso es lo que queremos aquí en Aguascalientes.
Y ya el 12 de abril, autoridades del Estado de México exhortaron a los municipios a impedir que los espectáculos incluyan imágenes o menciones a actividades ilícitas, y se advirtió que, de ser necesario, podrían iniciarse carpetas de investigación conforme al Código Penal local. Vamos al siguiente punto de sobremesa.
3. La violencia no descansa y los desplazamientos provocados por esta persisten en poblados como Elota, en donde incluso los pocos pobladores que han permanecido en resguardo de su tierra y de sus viviendas se manifestaron ayer con un cierre carretero a fin de que las autoridades hicieran caso a su reclamo de seguridad. Fue cerca de las 5 de la tarde cuando efectivamente su demanda fue escuchada y elementos de la Guardia Nacional accedieron a la zona para abrir la vialidad y activar los comercios que quedan en atención pues al turismo. Estamos de vacaciones, hay afluencia turística en esta Semana Santa, donde bueno, pues a pesar de la violencia en Sinaloa, hay altos índices de turistas, hay visitantes, hay paseantes, y por ello pues los pobladores pidieron el apoyo de la Guardia Nacional para que se den las condiciones y que los turistas puedan acceder a toda esta entidad. Vamos a Sinaloa, allá se encuentra Andrea Dorante. ¿Cómo estás? Buena tarde.
¿Qué tal, Verónica y Luis? Buena tarde. Pues les cuento que la Semana Santa no le ha impedido a la delincuencia hacer de lo suyo en Sinaloa. En lo que va del día ya se han registrado 4 homicidios en el estado. Muy temprano fue localizado el cuerpo de una persona asesinada al interior de un tambo de 200 litros sobre la carretera en Culiacán, El Dorado, a la altura de la carretera que conduce a Villa Juárez, Navolato. Después, sobre uno de los carriles del bulevar que conecta al fraccionamiento Mezquitillo, al sur de la ciudad, un joven fue encontrado asesinado a balazos y con las manos atadas sobre la carretera internacional México 15 en las cercanías de la comunidad El Trébol, perteneciente al municipio de Escuinapa. Fue localizado otro cuerpo sin vida y hora después de nuevo en Culiacán, sobre una de las calles del fraccionamiento UAS. Otro joven fue ejecutado de varios balazos con ráfagas de arma larga. Pero estos hechos pues no han provocado que la gente se limite a salir a las playas sinaloenses. En estos momentos les cuento que me encuentro en la isla Cortés Navolato, una de las playas turísticas más importantes que tiene Sinaloa, y les puedo decir que la afluencia es alta pese a que apenas es Jueves Santo. Se ha implementado un operativo de seguridad conformado por elementos de los 3 órdenes de gobierno para cuidar a los vacacionistas en esta Semana Santa. En el Plan General Operativo de Semana Santa 2025 participó participarán 3.500 elementos de seguridad pública para la vigilancia de playas, pueblos mágicos, riberas de ríos y centros de diversión, y se contará con el respaldo de la Guardia Nacional y de la Marina para cuidar las carreteras y ciudades con mayor concentración de visitantes. En el plan operativo también se contempla la habilitación de 3 helipuertos en Ahome, en Abolato y Mazatlán, y allá en Mazatlán se dispone de un mayor operativo de vigilancia, puesto que no solo se va a cuidar las playas, sino también la celebración de la Semana de la Moto, por los que los 3 órdenes de gobierno van a desplegar suficiente personal para el cuidado de los miles de visitantes. Según las autoridades, Vero, de turismo, se espera, ¿sí?, una derrama económica de 900 millones de pesos y una ocupación hotelera del 86% tan solo en el puerto de Mazatlán. Y en la caseta Costa Rica, por la maxipista Culiacán Mazatlán, en estos momentos se están reportando filas kilométricas de más de 30 minutos de espera, por lo que les reitero, la afluencia a destinos turísticos en Sinaloa está siendo alta. Así las cosas aquí en el estado.
Gracias, gracias, Andrea Dorantes. Un fuerte abrazo. Buenas tardes.
Muy buena tarde a todos.
Eso en Sinaloa. Y en Acapulco, en las últimas 72 horas, han sido asesinadas 13 personas, entre ellas 2 mujeres y 3 transportistas. Sin embargo, la alcaldesa Belina López se niega de hablar de seguridad. Ella prefiere hablar de la pachanga, de la parranda, de la fiesta, del jolgorio acapulqueño. Vamos a hacer un enlace justo a Guerrero, justo a Acapulco. Allá se encuentra Alejandro Ortiz. ¿Cómo estás, Alejandro? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Verónica? Muy buenas tardes y muy buenas tardes a la auditoría. Efectivamente, desde el lunes hasta el miércoles se han registrado 13 homicidios en el puerto de Acapulco, esto en medio de uno de los recrudecimientos más importantes de inseguridad en lo que va del año en el puerto de Acapulco. Entre las víctimas, como ya comentaste, hay 2 mujeres y 3 transportistas. Llama la atención, Vero, que uno de los transportistas fue asesinado ayer por la tarde, luego de que por la mañana participó de un bloqueo carretero en la entrada de Acapulco para pedir seguridad. Durante el bloqueo, los manifestantes, la mayoría de ellos transportistas, exigiendo a las autoridades, sobre todo estatales y municipales, la atención para combatir el tema de inseguridad hacia el transporte público. Precisamente, luego de un par de horas, al concluir esta protesta, el taxista fue asesinado en el Boulevard Vicente Guerrero, en el puerto de Acapulco. Sobre este tema, se intentó consultar a la presidenta municipal de Acapulco sobre 2 temas importantes. Uno, las críticas a su gobierno, porque mientras se desataba la ola de violencia en Acapulco en plena temporada vacacional, ella acudió a Ometepec a los festejos por las fiestas patronales de aquel municipio. Y 2, precisamente para conocer su postura ante el azote de violencia en el puerto de Acapulco emanado por la pugna entre 2 grupos criminales. Esta fue la respuesta de la presidenta municipal de Acapulco, que se desentendió completamente del tema de la violencia. Escuchemos.
Sobre esta situación, el día de hoy hubo una manifestación de transportistas donde estaban exigiendo la cuestión de seguridad. ¿Qué está haciendo? Y efectivamente el día de hoy hubo un reforzamiento, pero sin embargo siguen los hechos de violencia.
Yo voy a hablar del jolgorio acapulqueño. Vénganse a divertir a Acapulco.
Fueron las palabras de la presidenta municipal de Acapulco en medio de un reforzamiento que tiene ella de seguridad. Hay que recordar que la alcaldesa de Acapulco, quien es aspirante, por cierto, a la candidatura para la gubernatura de Guerrero en 2027, tiene actualmente al menos 3 patrullas de la Secretaría de Marina, 2 de la Policía del Estado y una camioneta más con civiles, aparentemente también policías del Estado. Información, Vero. Muy buenas tardes.
Gracias, gracias, Alejandro. Y bueno, pues sin duda siempre ha sido polémica Belina, siempre sus declaraciones terminan siendo controversia. ¿Te acuerdas de aquellas declaraciones en el sentido de que no, la violencia es porque hace mucho calor? Porque hace calor, el calor es lo que genera la violencia, los crímenes, la inseguridad, la delincuencia, ¿te acuerdas?
Así es, de hecho también en una ocasión, después de culpar a la calor, como ya mencionaba, también culpó al exceso de carbohidratos en las personas.
Ah, es
por
cierto.
El tema de seguridad. Sí, sí,
sí. Sí, es cierto, ¿no? Pues comemos mucha harina, los carbohidratos, ¿no? Pues estamos bien gordos y entonces aquí hay mucha violencia por eso. Sí, 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 pues vaya, vaya que es polémica Abelina López y aspira a ser gobernadora. Pero pues ahí tiene a Félix Salgado Macedonio, de contrincante.
Así es, y por cierto, como son de líneas de morenistas contrario, pues Félix Salgado tiene su propio grupo político contrario al grupo de Marcelo, que el grupo de Marcelo es quien impulsa actualmente a Belina, pues se le ve complicado, se le ve complicado.
Pues ahí estaremos. Gracias, gracias, Alejandro Ortiz, muchas gracias por tu reporte. Te mando un fuerte abrazo. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Verónica.
Y de Acapulco nos vamos a Chiapas. Yudiel Flores, conocido como el Coyote Consentido, quien entre sus pertenencias tenía un teléfono celular con imágenes sexuales con menores de edad, que presuntamente ingresó a su celda en el penal de La Mate. Bueno, allá se encuentra en Chiapas Eduardo Torres con la información. Adelante, Cheche Torres, ¿cómo estás?
Vero, buenas tardes, qué gusto saludarte. Hay que poner un poquito de contexto de quién es Yudiel Flores y, bueno, era considerado aquí en Chiapas, en el sureste mexicano, como un youtuber, un influencer que tenía, sí, pues, mucho prestigio, por decirlo de alguna manera, aquí en esta entidad. Sin embargo, al poco tiempo se descubrió que, fíjate este dato, Vero, era uno de los mayores distribuidores y promotores, así lo denominan las autoridades, de pornografía infantil a nivel mundial, no solamente en México. Y por esta situación era pues buscado por las autoridades estadounidenses, australianas, por el FBI, incluso por las autoridades mexicanas. Bueno, después de su detención en 2021, ingresó al penal denominado El Amate, que es el cefereso número 14, situado en el centro de Chiapas, y allí purgaba una condena de más de 100 años, según las autoridades. Esto se había determinado, esta condena para este sujeto, que el pasado lunes, Vero, fue encontrado muerto al interior de su celda, y desde allí se han desprendido pues muchas irregularidades, corruptelas y todo lo demás, porque justamente hace unas horas, la Fiscalía General del Estado informó que está siguiendo dos líneas de investigación en torno a la muerte de este sujeto que pues prácticamente difundía pornografía infantil, y las investigaciones arrojan que se pudo haber tratado de un homicidio, a pesar de que este hombre fue encontrado pues con señas de haber sido ahorcado. Esto pues estipula o marca, sí, que pudo haber sido un suicidio. Sin embargo, las autoridades están investigando un posible homicidio en dos líneas de investigación que se han abierto. La primera, por presuntas amenazas que tenía de internos en este cefereso número 14, y también por posibles venganzas de padres que tuvieron como víctimas a sus hijos en manos de este sujeto. Pero lo más preocupante de toda esta, sí, situación que estamos relatando es que al interior de este penal, ubicado en el municipio de Cintalapa, este sujeto, el Coyote Consentido, como era conocido, seguía practicando relaciones sexuales con menores de edad, y no solamente eso, sino también contaba con un celular con el cual hacía videograbaciones con menores de edad. Y bueno, aquí, como te menciono, es lo preocupante del asunto, porque las autoridades deben investigar a las autoridades penitenciarias de este lugar, y también a reos y a todos los policías que trabajan en este, pues en este cefereso que está situado en Chiapas, por todas estas situaciones que estamos comentando. Preocupante situación,
qué fuerte,
pero más que,
sí,
preocupante, sí, delicada, pero por todo lo que implica que este sujeto seguía operando todavía al interior de esa cárcel.
Porque esto nos lleva a pensar que podrían haber ingresado a menores de edad al penal para realizar estos ilícitos.
Las primeras investigaciones que arroja la fiscalía, en propia voz del fiscal aquí en Chiapas, Jorge Luis Llavén Abarca, es que sí ingresaron menores de edad a este centro penitenciario, y lo pudieron constatar, según dicen las autoridades aquí en Chiapas, con esas grabaciones que encontraron en el celular que este sujeto pues tenía dentro de su celda, y que habla pues más que todo de privilegios que tenía al interior de la cárcel y de esta red de corrupción que opera dentro del penal de La Mate aquí en Chiapas, Vero.
¡Qué terror! Gracias, gracias, Eduardo. Un fuerte abrazo. Buenas tardes.
Pendientes, Vero. Abrazo de vuelta.
1:37 PM. Una pausa y volvemos.
Así las cosas. 4.
1:41 PM. Estamos de regreso. Y bueno, la Pascua la vivo como puedo. Esa fue la respuesta del Papa Francisco, quien, pese a su deteriorado estado de salud, se ha dejado ver en estas fechas tan significativas para la Iglesia Católica, con un buen semblante. Pero toda la información la tiene nuestra corresponsal, Pamela Francescato, desde el Vaticano. Pamela, buenas noches por allá.
Hola, ¿qué tal, Luis? Muy buenas tardes para vos. Bueno, muy fuerte fue lo que acabás también tú de decir en su convalecencia. Vivo la Pascua como puedo. Hoy visitó el Papa la cárcel de Roma, la cárcel Regina Coeli, y se reunió con 70 detenidos en este Jueves Santo, un jueves muy especial porque él está en convalecencia. Recordemos que desde hace poco, desde hace un mes, que está en Santa Marta, bueno, y tiene órdenes médicas con sus 88 años, órdenes médicas precisas de tomárselo con calma y más que nada, Luis, de evitar multitudes, sí. Multitudes, de evitar gente. Bueno, lo que está demostrando la importancia también para este Papa latinoamericano, para el Papa Francisco, bueno, la importancia que le da el ministerio, más que nada también en las prisiones, y además de eso, bueno, el Papa que está apareciendo improvisadamente, sin decirlo, ¿no? Aparece así al improviso, estuvo reunido el miércoles en el Policlínico Gemelli con gente del Policlínico Gemelli, fueron 70 personas, bueno, que lo cuidaron durante su internación y él los quiso recibir y les quiso agradecer por su servicio.
Y fue bellísimo, bellísimo ese gesto. ¿Verdad, Francesca?
Hola Verónica. Sí, bueno, fue la verdad muy bello, fue muy, muy conmovedor también ver a los médicos, bueno, que le salvaron la vida, ¿no? Recordemos que él estuvo a punto de morirse, casi tuvimos que dar desde aquí, desde el Vaticano, estuvimos a punto de dar la peor de las noticias, la noticia más fea, bueno, y afortunadamente el Papa pudo recuperarse, está continuando a recuperar esta neumonía bilateral que lo puso en peligro, bueno, y que está transitando esta convalecencia en Casa Santa Marta, que es donde él vive en el Vaticano, bueno, y con todos estos indicios también de que apuntan a que su salud sigue mejorando, que se está recuperando, sí. Pero bueno, tiene 88 años, tiene esta neumonía que todavía no pudo terminar de combatirla, pero bueno, está retomando sus actividades, bueno, y estas salidas, chicos, estas salidas del Papa Latino, que no son programadas, ¿no? Que hoy, bueno, importante, hoy en la cárcel se lo pudo ver sin las cánulas nasales de oxígeno, estas cánulas que lo ayudan, que le proporcionan aire, ¿no? Suplementario, bueno, hoy no fue con las cánulas nasales, lo que es también una clara señal de que cada vez está dependiendo menos de la terapia y que, bueno, de a poco, vamos a decirlo, bueno, está retomando la voz también que tuvo problemas, recordemos, se le secó la tráquea a él de tanto tener, dormir con la mascarilla de oxígeno también a la noche. Bueno, y hoy al verlo también en la cárcel, como hoy hubo una foto, no sé si llegó a ustedes, una foto muy importante que se lo ve a él cuando les tira un beso a los encarcelados y están atrás de un vidrio. Una foto muy, muy fuerte, realmente una foto, dice, me gusta, yo la publiqué en mi historia de Instagram, dice, me gusta hacer cada año lo que hizo Jesús, ¿no? El Jueves Santo, que es el lavado de los pies en la cárcel. Y bueno, y también esto dijo, fue explícito, y dijo, bueno, este año no puedo hacerlo, no puedo lavar los pies como lo hizo todos los años anteriores, pero quiero estar cerca de ustedes, bueno, los presos que él, y que recordemos una cosa también, Luis y Verónica, él inició el jubileo este año santo, cuando inicia el 24, el día de Navidad, bueno, él después, el día posterior, él se va a una cárcel a abrir la puerta santa de una cárcel. Por lo tanto, en este año santo, la cárcel comienza con los reclusos, bueno, y va a tener un evento papal también al terminarlo. Por lo tanto, vemos cómo no Francisco realmente cómo servir para él el sacerdocio es servir a los marginados, ¿no? Bueno, importante también.
Muy, muy, en esta muy importante Semana Santa, porque es año jubilar, el año de la esperanza. Exacto. Y para él es grandísimo esta época, este tiempo de año jubilar. Francesca, ¿qué se espera del Triduo Pascual? ¿Quién lo va a celebrar? ¿Quién va a encabezar el Via Crucis mañana? ¿Quién encabeza la Pascua?
Bueno, él lo que está haciendo es está delegando a los cardenales, ¿no? Le está dando, bueno, todas las misas más importantes. Bueno, por ejemplo, hoy que fue el Jueves Santo, a la mañana la misa se la dio para presidir. Él es quien, dice quién, el calendario lo armó él, ¿no? Por el mismo Papa Francisco. Bueno, hoy la presidió el cardenal Domínico Calcaño, es el cardenal que preside la administración del patrimonio apostólico de la Vaticano. A la tarde también lo que fue la misa de la cena del Señor fue celebrada también por el cardenal Gambetti. Bueno, y así todo el calendario, ¿no? Mañana, Viernes Santo, también la celebración va a ser presidida por el cardenal Claudio Yucherotti, que es también del dicasterio de la Iglesia Oriental, el Vía Crucis, que mañana a la mañana nos van a decir, porque el Vía Crucis es a esta hora, más o menos un poco más tarde, va a ser a las 21:15 de Italia, que va a ser en el Coliseo. Bueno, ahí sí nos van a decir mañana a la mañana quién lo va a presidir. Bueno, y el sábado también en la vigilia que va a ser en la Basílica San Pedro, la preside el Cardenal Re. Importante, acá abro un paréntesis el sábado a la tarde, porque el sábado a la tarde va a ser la visita oficial de J.D. Vance, del vicepresidente de Estados Unidos, que viene al Vaticano. Va a ser esto, atención también, bueno, porque claro, estamos en un momento
religiosos.
Exacto, bueno, así que el sábado a la tarde no va a estar en los oficios religiosos, va a ser recibido por el número 2 del Vaticano, que lo va a recibir el secretario de Estado, Pietro Parolin, y va el domingo, va a estar en la misa, Vance, va a estar el domingo en la misa a las 10:30, la misa de Pascua. Pero bueno, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque Vance forma parte de la Iglesia norteamericana que es hostil a Francisco. Es la parte de la Iglesia de los católicos conservadores que no reconocen.
Sí, ortodoxos,
¿no?
Ortodoxos.
Muy ortodoxos. Bueno, ustedes en México saben mucho más que yo todavía de ahí, de política estadounidense, pero no lo reconocen el pontificado del Papa latinoamericano en temas muy sensibles. Bueno, por ejemplo, que ustedes lo están viviendo, el tema de la inmigración.
Sí.
Por lo tanto, espero una reunión, va a ser con Parolin, con el secretario de Estado, una reunión políticamente importante, teniendo también en cuenta estas fuertes tensiones que hay en Estados Unidos. Hoy estuvo hace un rato Meloni reunida con Trump.
Así es.
Estuvo también muy importante porque es la interlocutora privilegiada de la Unión Europea para negociar el apoyo a todo lo que es esta guerra mundial desatada comercial de los aranceles de Trump. Trump le hizo un pedido específico, le hace a la Unión Europea, que es quiere aislar a China de toda la Unión Europea. Y bueno, en medio de esto que viene Vance a pasar, el vicepresidente de Estados Unidos, a pasar la fiesta de Pascua en Italia, visita oficial en el Vaticano, un Vance muy hostil con Francisco que está en convalecencia. Vamos a ver, porque sí, como Francisco es una sorpresa, vamos a ver si se encuentra con Francisco Vance. Por ahora no hay nada oficial, solo podemos decir que se encuentra el sábado, va a ser la reunión con el secretario de Estado, que es con Pietro Parolin. Y también otra cosa muy importante, que Francisco, cuando asume Trump, Francisco le envió una carta al episcopado estadounidense, norteamericano. Ahí Francisco expresó abiertamente, sin pudor, realmente una crítica muy, muy grande a la política migratoria de Trump, ¿no?
Su preocupación.
Bueno, y una crítica muy fuerte hacia el, ¿no?, que la política del odio, dijo en esa carta, bueno, no llegue al episcopado y que no nos hagamos ecos de esa política del odio. Por lo tanto, bueno, vamos a ver si es una especie de reconciliación o si, bueno, esta parte de la Iglesia conservadora que quiere atacar, digamos, de una manera para decirlo, lo que va a ser el futuro cónclave que se está penetrando, bueno, vamos a ver si también va por esos intereses que no los descartamos tampoco.
Interesantísimo lo que se está viendo. Exacto, está que arde.
Como se dice en parte Latinoamérica y en Argentina, hay mucha tela para cortar este fin de semana.
Hay mucha tela para cortar. Se ponen las cosas color de hormiga, también decimos por acá, porque hay muchas pistas en un solo escenario, el Vaticano, esta reunión política, el estado de salud del Papa en franca recuperación, los oficios religiosos, el año jubilar, que es importantísimo para la Iglesia Católica, para el mundo cristiano, este año de la esperanza, que son varias pistas que se viven en un solo escenario, el Vaticano. Gracias Pamela Francescano, te mando un fuerte abrazo, buenas noches
para ti. Un beso grande para los dos, Verónica y Luis, los saludo desde el Vaticano.
Abrazo fuerte.
Abrazo para los dos.
Y bueno, pues ya en México la fe católica se deja sentir en casi toda la República, pero en particular en un espacio significativo y de gran identificación católica en la ciudad, que es la representación de la Pasión de Cristo. Este año llega a su edición 182, en donde muy cerca del Cerro de la Estrella, que en Iztapalapa, este jueves se realiza la escenificación del Vía Crucis. Y toda la información la tiene mi compañera Evangelina Hernández. Evangelina, buenas tardes.
¿Qué tal, Luis? Muy buenas tardes al auditorio. Pues decirte que sí, Iztapalapa ya está lista para llevar a cabo este jueves, viernes y sábado santo la 182 representación de esta Semana Santa. Luis, ahí se espera la llegada de al menos 2 millones de visitantes. En la representación de este año van a participar 136 actores con papeles principales, 250 extras. Además, como tú sabes, en Iztapalapa, pues hay más de 3,000 nazarenos que llevan cargando una cruz. Y para cuidar toda esta representación y a las 2 millones de personas que van a ir, pues espera la presencia de más de 2,600 elementos de la policía. Vamos a escuchar cuando hace este anuncio de este operativo a la jefa de gobierno, Clara Brugada.
Tenemos 2,000 elementos de operación policial, 450 de control de tránsito, 30 personas de gestión integral de riesgo, 30 del heroico cuerpo de bomberos, 10 ambulancias del ERUM, 50 paramédicos, en total 2,628 personas de estas áreas nada más. Hay muchas otras áreas que van a participar.
Y efectivamente, además de estos policías, van a participar más de 3,900 elementos, tanto de la alcaldía como la Secretaría de Salud, de Protección Civil y de muchas otras áreas. Luis, comentarte que pues este jueves santo en la tarde pues se va a dar en la macroplaza de ahí de Iztapalapa pues la representación de la Última Cena y después el prendimiento de Jesús, y mañana viernes pues ya se va a realizar por los 8 barrios y hasta llegar al Cerro de la Estrella el Vía Crucis de Jesucristo. Luis, hay que decir que en los 8 barrios sí hay ley seca, ahí no está permitido el consumo de bebidas alcohólicas, y también señalar que en toda la ciudad solamente estará prohibido el consumo de bebidas alcohólicas, así como su venta en espacios públicos. Luis, esta es la información.
Muchas gracias, Evangelina. Buenas tardes.
Buenas tardes.
5.
Los deportes, ya está listo Alex López, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Cómo estás, Vero? Fuerte abrazo para ti, para Luis, para toda la gente que nos escucha en este Jueves Santo. Vamos a hablar del fútbol mexicano, que ya se disputó el día de ayer la penúltima jornada de la Liga MX y tenemos a 7 equipos ya matemáticamente eliminados. Queda un solo boleto en disputa. El 10º lugar se lo van a jugar Pumas y Chivas en la última fecha.
¿Qué cosa? Mira, los aficionados Chivas, que aquí tengo uno enfrente de mí, yo soy otro más o menos medio villamelón, tengo que aceptarlo.
Uno que estoy viendo, pero no quiero decir su nombre.
No, yo, el que está enfrente sí le va muy bien a las Chivas. Pero, híjole, es están evitando a veces ganar los partidos. ¿Sí? Y ayer ganaron, pues no sé si de milagro, pero ganaron, ¿eh?
Sí, la verdad es que se le ha complicado mucho al conjunto de Chivas este torneo. Está peleando el último lugar del play-in. Me parece que Chivas está para mucho más que eso en el campeonato mexicano. Lo que es una realidad es que Toluca ayer también vence a San Luis y amarra ya el primer lugar de la competencia. No hay quien se lo quite ya con 36 puntos. El tema es que del segundo lugar, que es Cruz Azul, que tiene 32, al sexto, séptimo, que está Pachuca, Necaxa, se puede mover mucho la tabla general de cara al cierre del campeonato. ¿Y por qué es importante? Porque del 1 al 6 avanzan directo a cuartos de final. Okay. Y del 7 al 10 van a disputar un play-in, un repechaje, como se le llama aquí en México. Y de esos 4 equipos, solo 2 van a terminar avanzando a cuartos de final para, evidentemente, tener a los 8 equipos más importantes de este semestre. El tema es que Pumas, el fin de semana, se enfrenta a Tigres. Es complicado el partido para Pumas. Depende de sí mismo Pumas, sí. Si Pumas gana, se mete al play-in en el décimo lugar y Chivas nada que hacer.
Estoy viendo clásico tapatío, ¿no? Atlas Guadalajara, que se ve complicado. Sí. O sea, qué golazos ha metido el Atlas, sí, en qué momentos. Y veo que América Mazatlán, que América ha tenido una racha complicadita los últimos partidos.
5 partidos
sin
victoria.
Se está como desinflando el equipo de Jardine. Uh-huh. Y pues muchos incluso hablan de crisis. Quién sabe si a lo mejor nada más es un bajón de nivel, que vaya, después de 3 campeonatos seguidos es normal.
Sí.
Incluso después de 1 es normal. Pero bueno, pues muchos hablan de una crisis. ¿Tú cómo lo ves?
Mira, el tema de América es que le ha faltado un centro delantero. Desde que Henry Martín se lesiona y no está desde hace más de un mes, el equipo no tiene gol. 5 partidos lleva el América sin ganar. En esos 5 partidos ha metido un gol y fue un autogol del equipo rival. Entonces, eso te deja muy claro que este equipo puede estar defendiendo bien, puede tener un buen medio campo, pero arriba no tiene pólvora el América. Y esto se agrava todavía más porque el día de ayer Brian Rodríguez sale lesionado. Diego Valdés sale lesionado. Y hoy ya prácticamente está confirmado, desgarrados ambos jugadores del América, se van a perder por lo menos 4 o 6 semanas, lo que quiere decir que no van a estar disponibles para la liguilla seguramente para el América, y esto pues evidentemente disminuye drásticamente las posibilidades de un tetracampeonato, que el América estaba esperanzado en eso.
Claro.
Pero sinceramente se ve muy complicado, porque hoy en día Toluca y hasta Cruz Azul se ven mejor que el América de cara a este cierre de campeonato.
¿Y el regreso de Henry todavía va para largo?
El regreso de Henry se estima dentro de 2 semanas, podría volver por ahí de cuartos de final. El tema es cómo va a regresar, claro, físicamente, porque sí, lleva por lo menos un mes, mes y medio sin jugar, y que todo esté esperanzado en Henry Martín también es muy complicado para el América.
Sí. Pues muchas gracias, Alex.
Gracias, fuerte abrazo.
1:58, volvemos después de la pausa.
Así las cosas.
2:02, 2:02. Este jueves santo, 17 de abril del 2025, le acompañamos en esta emisión informativa, Luis Ávila.
Mi querida Vero Méndez, qué gusto estar en este jueves santo. Parecía muy tranquilo, pero ya tendremos más información de lo que está pasando aquí cerca de Radiópolis.
Muy cerquita, ya ve que estábamos comentando, no, todo muy fluido, todo muy despejado. Pues fíjese usted que no. Vámonos con Víctor Sandoval. ¿Cómo estás, Víctor? Buenas tardes.
¿Qué tal, Vero, Luis? Pues no, nada, tranquilo. Ha estado la mañana, mucho tránsito vehicular. Y sobre todo ya a esta hora, pues más complicada la circulación. Va a salir en dirección a Cuernavaca, a Guerrero, a través de Calzada de Tlalpan. Utilice de preferencia Insurgentes, que aunque está muy lenta, es la mejor opción. Al mismo Periférico también es una alternativa. Tlalpan, a la altura de Río Churubusco, en ese punto se encuentra la Casa Cuna del DIT. Esta Casa Cuna, ha habido algunos testigos que dicen los trabajadores injustificados, y por ese motivo en este día, pues prácticamente clave para que lo utilicen, pues sí, muchos automovilistas que van todavía a disfrutar de la Semana Santa, pues están atorados. Prácticamente la situación, un estacionamiento desde San Antonio Abad con dirección al sur, por este bloqueo de personal de la Casa de Cuna, que están cerrando la circulación. Así que la alternativa sigue siendo Periférico, Insurgentes o del lado de Cuapa, a través de Cafetales, posteriormente Periférico, para continuar en dirección al sur y evitar este tapón que tiene desviada la vialidad entre la Alpanecilla. Y ya superó este obstáculo. Bueno, la autopista México-Cuernavaca, pues prácticamente también muy afectada desde la caseta de Tlalpan hasta pasando Tres Marías. Son muchos kilómetros de la circulación a vuelta de rueda. Ha habido algunos alcances, uno de ellos a la altura del kilómetro 49, muy lesionados. Esto detiene más la vialidad en espera de los seguros correspondientes, y pues se hace un estacionamiento para quien va. Prácticamente están pasando un viacrucis en la autopista México-Cuernavaca. El reporte que les tengo.
Se adelantó el viacrucis por la vialidad. Gracias, Víctor Sandoval. Nos enlazamos más adelante.
Buenas tardes.
Pues ahí está, ahí están las cosas viales, así que hágase de mucha paciencia, hágase de mucha tranquilidad, de mucha serenidad, sintonícenos, sintonice W Radio, si va en su auto, si está a punto de dejar la Ciudad de México y se encuentra en estos traficales rumbo a Querétaro, rumbo a Cuernavaca, rumbo a Puebla o rumbo a Pachuca, que son las principales vialidades que convergen aquí en la Ciudad de México.
Así es, y bueno, pues vamos a hablar precisamente de estas prohibiciones que se han dado, ¿no? Pero acuérdate el problema que hubo, y lo decíamos hace rato, con Luis R. Conríquez ahí en Texcoco.
Sí,
claro. Se armó una campal. precisamente porque a la gente no le gustó que un cantante que ha formado su carrera o su fama o su viralidad también en redes sociales, porque hay que decirlo, a través de los corridos tumbados o narcocorridos muchas veces, ¿no? Esta exaltación a figuras pues del crimen organizado que pues ha puesto a los pelos de punta a las autoridades, porque muchas, como escuchamos hace rato también, y si no se los digo, muchos estados han estado prohibiendo pues que se toquen estos corridos en lugares públicos. Y bueno, para hablar de esto, tenemos a Carlos Huelti, sociólogo e investigador de la UNAM, aquí en la línea de W Radio. Doctor, ¿cómo está? Buenos días.
Buenas tardes. Es un gusto estar con ustedes, desde luego. Buenas tardes, Verónica.
Cuéntenos.
Es un gusto estar con ustedes.
Gracias. Cuéntenos, ¿por qué nos gustan los mexicanos los narcocorridos? ¿Por qué, a pesar de que nos los prohíben, por qué, a pesar de que muchos, incluso en redes sociales, dicen, pues miren, la verdad es que es apología del crimen y hay que prohibirlos? Pues bueno, vemos que efectivamente a la gente le encanta escucharlos y se pelea por escucharlos.
Bueno, de manera muy simplona podría decir porque nos encanta lo prohibido, pero no es eso. Yo creo que tenemos que aprovechar que se dé esta coyuntura para hacer una discusión que vaya más allá del espectáculo que representa escuchar a los cantantes con estos corridos. México tiene una larguísima historia de corridos que hacen, debo decirlo, apología de la violencia. Pero súbitamente esto se ha convertido en días recientes en un escándalo, y tengo que decirlo, se convirtió en un escándalo porque las autoridades norteamericanas, bueno, las autoridades de los Estados Unidos, consideraron que se estaba haciendo apología de la violencia, y recordemos incluso que se cancelaron las visas al grupo que presentó las pantallas del Mencho. Entonces, toda esta discusión se ha originado a partir de este hecho, y esto debe ser significativo para iniciar una discusión al respecto. Creo que la señora presidenta ha sido muy clara: no tiene sentido prohibir esto, y sí identificar cuáles son las raíces de una problemática que puede generarse, como ustedes muy bien lo han mencionado, a partir de la prohibición que se da en los espectáculos. La gente, especialmente los jóvenes, van a escuchar eso, y debe decirse porque se sienten reflejados en la posibilidad de realizarse como personas a través de este tipo de actividades, es decir, de actividades que están fuera de la ley. Y tiene que reconocerse que en una situación en donde las expectativas de tener un trabajo, una familia, expectativas para cuando se retiren de la actividad económica están limitadas en este país, bueno, para muchos jóvenes la opción ha sido incorporarse precisamente a actividades ilícitas. Y oiga, por lo tanto, le escucho, Vero.
Yo quería preguntarle, o quiero preguntarle, ¿cuál es usted, como sociólogo, qué elementos considera que son los que hacen a esta generación o a los jóvenes de esta generación tener gusto por este tipo de música? ¿Por qué? Porque la violencia siempre ha existido en la música, en los corridos. Me acuerdo de las de José Alfredo Jiménez, que mataron a Don Julián, la del Perro Negro, o a Rosita Elvírez, que le dieron 3 tiros y uno fue de muerte. O sea, todos estos signos de violencia, de muerte, siempre han existido. Siempre han existido. ¿Qué es lo que hace o qué es lo que conlleva a que nos dé gusto, nos nazca el gusto por los corridos tumbados?
Bueno, creo que es muy importante lo que ha mencionado Vero. Es decir, tendremos que separar entre el relato de los hechos, que lo que refleja en los corridos que ha mencionado es eso, y la apología que se hace de estos hechos. Estamos en una época en donde lo que se está observando de manera cotidiana es la apología de las actividades fuera de la ley. Y debo decir, en este país, después del abrazos, no balazos, todo es posible, Vero.
Sí, claro.
Simple y sencillamente, debemos recurrir a este punto porque es fundamental en una sociedad como la nuestra. Entonces, los jóvenes frustrados en ámbitos como la actividad laboral, el estudio, incluso las relaciones personales, es decir, la posibilidad de formar una familia, pues optan, como digo, por estas otras vías, y por lo tanto, la apología que se hace de esa actividad justifica, en el peor de los casos, una opción que tienen para actuar fuera de la ley. Esta es la gran diferencia entre los corridos que, como lo ha mencionado, relatan los hechos violentos y otros en donde se hace apología de ellos. Entonces, uh-huh, tenemos que distinguir muy claramente esto. Y yo creo que, como decía, de nada sirve prohibirlos. Hay que iniciar una reflexión que nos lleve de la mano para encontrar una situación que permite explicar el amor, subrayo esto, que tienen en este momento las y los jóvenes en una gran proporción por actividades fuera de la ley, porque entre otras cosas estamos llegando a una situación en donde se vive de manera cotidiana sin normas que hagan posible la convivencia entre los seres humanos. Eso es lo verdaderamente grave.
Ahora, sí, no podemos negar que muchos de estos chicos también han crecido en lugares, en estados, en poblados, donde claro, quien rige, pues no son las autoridades, sino el narco. Entonces, mucho de esto que se narra, o mucho de este gusto, es porque precisamente lo viven a diario.
Sí, porque... Pero es que refleja, como digo, la realidad cotidiana para muchos jóvenes. Es decir, no es, desde luego, una situación accidental, sí, que en los estados del norte... Y desde luego en Sinaloa los narcocorridos forman parte de la cultura en torno a la cual se han socializado los jóvenes, no solamente durante estos años recientes, durante décadas.
Claro.
Es decir, es una situación que se ha normalizado, pero no solo se ha normalizado, sino que se ha fomentado la acción fuera de la ley como opción de realización personal. Eso es lo verdaderamente grave.
Pues sí, ahí está el jefe de jefes, ¿no? O sea, esa realización personal, esa apariencia física, ese gusto por los lujos, ese gusto por las camionetotas, por las joyas, por los anillos, por las armas.
Absolutamente. Esa es una forma de vida que permite que los jóvenes, y digo las y los jóvenes, se sientan realizados. Esa es la realización que en una sociedad como la nuestra están buscando los jóvenes. Eso es lo verdaderamente grave, Verónica.
¿Qué hacer ante esta situación, doctor?
Ofrecerles opciones reales. Es decir, me resulta paradójico que ante este tipo de situaciones... estemos involucrados en una discusión sobre la prohibición o no de los narcocorridos. Deberíamos estar involucrados, todas y todos, en una discusión acerca de las posibilidades de realización de una generación que, si no se transforman las cosas, será una generación perdida. Esa es la gravedad de lo que están representando en este momento los narcocorridos.
Claro, porque ¿qué te está diciendo toda esta cultura de los narcocorridos y qué te está diciendo toda esta cultura de los corridos tumbados? Te está diciendo que los programas, que las becas no son suficientes, que te doy tu beca porque no estudias, no trabajas y te ayudo, te aliviano para que tengas para comer en lo que te especializas o tomas una técnica, un trabajo. Nos está diciendo eso. Nos está diciendo que realmente los programas sociales no son la solución, no son ni siquiera la base para impulsar el desarrollo, el progreso de un joven.
Bueno, está muy bien reflejada la situación en este país con lo que ahora están describiendo ustedes. Por eso digo, aprovechemos esta coyuntura y discutamos cuáles son las opciones que les estamos ofreciendo a los jóvenes, más allá de las becas, que en las condiciones en que se dan carecen de sentido. Y sabemos más bien que los objetivos son claramente electorales, Verónica.
Efectivamente. Como dicen por ahí, terminan siendo programas populistas, electoreros, que más allá de convertirse en un soporte de desarrollo, de progreso, de oportunidades para quien sea, para los niños, para las madres solteras, para los jóvenes y adolescentes, se convierten en un botín político.
Pero además, regreso al asunto original, Verónica, esta discusión se ha dado cuando los narcocorridos existen, casi diría, a partir de la historia del siglo XX en este país. Y nadie se volteaba a comentar esta situación. Pero no solo eso. Es decir, había en otros ámbitos culturales también, ya no solamente relatos de los hechos violentos, sino apología de los hechos. Y regreso a un punto fundamental, nadie se escandalizaba. Exacto. Porque se escuchaban todos los días una radionovela como Chucho el Roto. ¿Sí? Y entonces, bueno, se hacía apología de una actividad ilícita porque se consideraba justificada el robar a los ricos para darles a los pobres. Entonces, estas son situaciones inaceptables, Verónica, pero en sus raíces, no en sus manifestaciones culturales. Los jóvenes van a escuchar ese tipo de corridos porque son los que les gusta, porque se sienten reflejados, repito, ante una opción real para muchos jóvenes en este país, incorporarse a las actividades fuera de la ley. Eso es lo verdaderamente grave en nuestro país.
Qué duro, qué duro, qué duro, doctor. Sí, sí, sí. La verdad es que, pues sí, entendemos totalmente la manera en que definitivamente estos corridos permean a toda la población y desde luego las circunstancias que la rodean para poder querer estos corridos de esa manera. Y bueno, es desolador el panorama hacia el futuro. Entonces, bueno, pues muchísimas gracias por sus palabras, doctor.
Gracias, doctor.
Es un gusto, como siempre, estar con ustedes y que tengan buenas tardes y desde luego una muy buena Semana Santa en los días que nos quedan. Hasta luego.
Gracias, doctor. Fue el doctor Carlos Huelti. Él nos ha hablado sobre por qué estamos tan empecinados, por qué nos enojamos, por qué fuimos capaces de agarrar hasta golpes a este cantante
Luis R. Conríquez
por no querer interpretar los corridos tumbados.
Sí, sí, sí. Bueno, y el doctor dice, bueno, el panorama que tienen los jóvenes ahora es pues o un empleo mal pagado o enrolarte a las filas del crimen organizado, claro, que a lo mejor no te augura un futuro muy largo, pero sí mejores ganancias, y eso es lo desolador, que ni las becas por, no sé, 8,000, 10,000 pesos que te puedan dar, pues no van a alcanzar siquiera los ingresos. Y bueno, pues más allá, como bien decías tú y como bien decía el doctor, más allá de atender las causas reales de este problema, bueno, pues están dándole una pintadita nada más.
Al debate de
porque, que, pues, porque te sientes identificado para votar el próximo sexenio o para votar en las próximas elecciones a gobernador o lo que tú quieras. Pero al final, como bien dicen, pues no sé si solucionen esto. No,
porque además es un terreno muy delicado.
Claro.
Porque muchos candidatos son narcos. O sea,
sí, sí, sí. Sí, enrolados precisamente estas actividades. Y bueno, pues la presidenta, también entiendo lo que dice el doctor, pues sí, dice no prohibir, porque al final, como dicen siempre, y lo dice el dicho popular, lo prohibido es lo más deseado. Entonces, sí, claro, de alguna manera podrían estar ahí ya creando otro monstruo que a lo mejor no podremos detener en un futuro.
De muchas cabezas, gracias. 2:18 p.m, vamos a una pausa y volvemos con más.
Así las cosas.
2:23 p.m, pues ya estamos la mayoría fuera de la Ciudad de México, estamos llegando de turistas de otros estados de la República Mexicana, aquí a la capital del país, llegan turistas, salen turistas, y vamos a platicar con la vocera comisionada Paola Seves, la vocera comisaria Paola Seves. Ella es la directora general de la Policía Turística, ¿en dónde? Aquí en la Ciudad de México. ¿Cómo está? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes a ustedes y al auditorio.
Cuéntenos qué hace esta policía, cómo ayudan a los turistas, cómo los guían, cómo los orientan. Adelante.
¿Qué tal? Pues sí, pues prácticamente la Secretaría de Seguridad Ciudadana está lista para recibir a los turistas nacionales y extranjeros en esta Semana Santa. Estableceremos un dispositivo de más de 14,000 efectivos y más de 2,000 vehículos que estarán en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, en las 4 terminales, en los corredores turísticos, en el metro, en el metrobús, prácticamente para garantizar la seguridad de los turistas nacionales y extranjeros, de los residentes. Y bueno, pues la policía turística tiene un papel muy importante, porque además que estamos en las zonas turísticas de la ciudad, recordemos que la ciudad es muy turística, es uno de los principales destinos a nivel internacional, pues estaremos en Coyoacán, en Polanco, en la Basílica, en el centro, en el Zócalo, en San Ángel, en el centro de Tlalpan, en Xochimilco, y pues estaremos realizando diversas actividades. La principal es el patrullaje y la vigilancia de las de las zonas turísticas. Estaremos también promocionando los principales atractivos turísticos que tiene la ciudad. Y como ustedes saben, pues nosotros somos una policía que maneja diversos idiomas, entonces pues también estaremos haciendo labores de traducción.
¿Cuántos elementos integran esta corporación y cuántos van a estar desplegados en este operativo turístico?
Somos 120 elementos que estaremos, pues obviamente en la zona sur, en la zona centro, en la zona poniente de la ciudad. Todos nuestros elementos pues hablan diferentes idiomas, tenemos elementos que hablan chino, francés, italiano, inglés, mixteco, totonaco, tetzal, totzil. Y bueno, pues el objetivo es generar una estrategia de seguridad turística y al mismo tiempo también promoción turística.
Bueno, están, parece muy bien cubiertos absolutamente todos estos puntos, y cualquier problema que tengan los turistas, digo, obviamente en este caso, si nos escuchan los que hablan español, claro, pueden acudir a ustedes, ¿no? Por información, por seguridad, cualquier cosa, ¿están atentos a esto?
Sí, efectivamente, y también recordarles que tenemos un centro de atención al turista,
sí,
que es una línea de atención ciudadana, que está a las 24 horas, los 365 días del año. Es el número es el 55 48 91 11 66, y es una línea de atención justamente para atender cualquier situación, ya sea que durante su estancia en la Ciudad de México los turistas tengan alguna problemática, pues que nos llamen, nosotros los acompañamos, estamos con ellos y les damos solución a cualquier necesidad.
¿Cuál es la ayuda que más le solicitan a la policía turística?
Pues prácticamente es el tema por ejemplo, los extranjeros, la pérdida del pasaporte o la visa. Entonces, pues ahí nosotros lo que hacemos es cuando nos llaman, principalmente en las zonas turísticas, los restaurantes, los museos y los hoteleros, acudimos directamente al turista, vamos por él y lo trasladamos en nuestras unidades a la agencia del Ministerio Público para que inicie su acta por extravío, o si requiere el apoyo de la embajada, pues también nosotros hacemos el traslado.
Comisaria, ¿hay alguna manera de identificarlos? Digo, pues, si ya nos dio el número, pero a lo mejor en la calle, o si no tenemos la disponibilidad de hablar por teléfono.
Sí, claro. Nosotros nada más, es muy importante esta pregunta, porque nosotros tenemos un uniforme distinto al de nuestros compañeros. Sí. Nuestro uniforme es una camisola azul celeste y un pantalón beige. Todos nuestros elementos andan con este uniforme. Estamos a bordo de patrullas que tienen la misma cromática verde con blanco que tienen todas las unidades, excepto por una línea azul celeste y la leyenda Polis Turista.
Y con eso se identifican. En centros turísticos importantes como la Basílica, Paseo de la Reforma, me imagino, la Catedral Metropolitana, la zona de Polanco, el Centro Histórico.
Es correcto. Estamos en el centro de Coyoacán, en el centro de Tlalpan, Polanco, Polanquito, en la Roma Condesa, en los principales parques, en la zona gastronómica. Y bueno, pues también decirles que les recomendamos a todos los turistas nacionales y extranjeros descargar nuestra aplicación Mi Policía, que es una aplicación en donde hay información muy importante sobre cuál es el policía de tu cuadrante, la policía turística, los principales corralones, nuestras recomendaciones en vacaciones. Y bueno, pues decirles que es una aplicación gratuita y que les ayuda muchísimo durante su estancia aquí en la Ciudad de México.
Pues ahí está, recordar el número, por supuesto, sí, decía claro. Comisaria, 55 48 91 11 66, ¿es correcto?
Es correcto. Sí. Es correcto, 24/7, 365
días del año. Ok. Y bueno, el uniforme, por si no tiene acceso, por si se le perdió el celular, por si se lo robaron, cualquier cosa que pueda suceder. Es una ciudad muy grande y pasan muchas cosas aquí. Uniforme, camisola azul, pantalón beige, igual las patrullas verde con blanco o la app Mi Policía, donde también pueden encontrar. Acuérdense que si tienen el teléfono, bueno, pues ahí sí, bajan la app. Y acuérdense que también hay una red de la Ciudad de México donde pueden acceder a estos servicios de internet gratuitos. Así que bueno, importante identificar, repito el número, 55-48-91-1166 para pues ayudar a algún turista que tenga algún problema o identificar a los policías con camisola azul y pantalón beige.
Perfecto, perfecto. Y insistir en que los hoteleros, los restauranteros también pueden llamar por si tienen algún problema con algún huésped o con algún comensal turista. Gracias, gracias, comisaria Paola Cebes. Buenas tardes.
Muchísimas gracias a ustedes por la promoción.
Pues ahí está la policía turística, se los puede encontrar en diferentes puntos de la Ciudad de México, en puntos, por supuesto...
desde los más grandes, como decías, ¿sí? La Basílica, que genera visitas enormes, el Centro Histórico de la Ciudad de México, Polanco también, que es un punto importante de turismo.
La Roma, la Condesa,
pero decía también el Centro de Tlalpan, Centro de Coyoacán, que son puntos, sobre todo el de Tlalpan, más pequeños, pero que también hay presencia de esta policía, precisamente para ayudar a quien necesita esta atención, es decir, pues turistas que vienen a la Ciudad de México y no saben hacia dónde irse.
Sí. Oye, ya hace hambre, ¿no?
Bastante, ya es casi.
Mira, 2:31 p.m. Y bueno, pues para agudizar nuestra hambre, vámonos con nuestra compañera Sandra Tapia, porque ha hecho un recorrido muy singular, muy propio de estos días, muy propio de la Semana Santa. ¿Cómo estás, querida Sandy? Buenas tardes.
¿Qué tal, Vero? Te saludo, Luis. Buenas tardes. Así es, tuvimos oportunidad de hacer un recorrido por el pescado, por el mercado de la Viga, que es conocido en el país por vender pescados, mariscos y todos los productos derivados del mar. Y justamente, pues, con esta Semana Santa, la gente va a este centro, también al mercado, al nuevo mercado de la Viga, la nueva Viga que se encuentra en la Central de Abastos, que por cierto también se encuentra repleta. Hay mucha gente que está acudiendo a comprar todos estos productos del mar. Vamos a escuchar, entrevistamos a una persona que llevaba sus camarones para ver cómo los va a preparar. Escuchemos.
Perdón, veo que traen su camarón. ¿Siempre lo compran en esta temporada?
Ah, sí.
Sí. ¿Cómo está el precio del camarón con relación al año pasado?
Pues yo creo que está igual, ¿eh? Porque la verdad todo está caro. Pues un poco nada más.
¿Cuánto es el kilo, si me puedes
decir? ¿Cómo te costó? 2.20.
¿Y el año pasado estaba más o menos en esos precios?
Pues sí, ¿eh? Casi. Yo creo como unos 10, 15 pesos menos nada más.
¿Menos?
Pero sí, un poco menos.
¿Y algún otro pescado que coman en esta temporada?
Pues no, solamente el camarón, la mojarra también.
¿La mojarra? Pues, ¿esa cómo la sienten de precio?
Pues igual, o sea, no es mucha la diferencia, ¿eh? O sea,
10, 15 pesos.
Sí, más o menos.
¿Cómo van a hacer su mojarra? ¿Cómo las hacen?
Al mojo de ajo, los camarones a la diabla o empanizados.
Muchas gracias.
Así que bueno, los más pedidos en esta temporada, el camarón, las mojarras, el pulpo, los ostiones, las tilapias, estos pescados tilapias y el huachinango. Hay que señalar que, bueno, también uno de los comerciantes nos platicó cómo estaban los precios de los camarones que son tan solicitados para hacer estos cócteles en estos calores. Escuchemos.
Ah, ¿cómo está el kilo de camarón?
200, hermosa. 200. Ese igual tengo de 300, ese está más. Ese no trae agua, por eso el precio, güerita. Trae más del kilo.
¿Y este es el filete, verdad?
Sí, de tilapia, están 140 el kilo.
¿El año pasado estaban en los mismos precios o bajaron?
¿Mande? No, bajaron. Bueno, ahorita bajaron tantito, güera.
¿Sí? ¿Estaban más caros el año pasado?
Sí, estaban como... estaba como en 50, 55. Ahorita ya bajó. Y eso que estamos en Semana Alta, porque si no subiéramos en Semana Santa, más que va. Ahorita está barato como estaba el anterior.
300. Ah, ya. Ok, muchas gracias. ¿Y cuál es la diferencia de este con este?
De que este trae agua y trae 800 gramos de camarón fresco. Y ese no, güerita, ese trae kilo, 300, kilo, 200 de camarón fresquito.
Así que a 300 pesos, un poco más del kilo de camarón, los consumidores, lo cierto es que señalan, Vero, Luis, que los precios en esta temporada
de Cuaresma se disparan y bueno, son considerables estos aumentos con relación a la temporada normal y con relación a 2025 no sienten tanto el cambio con relación a esta temporada. Vamos a escuchar un testimonio.
Sí.
Ah, las freímos. No, es que las
¿Está muy cara la mojarra ahorita?
Nos está muy cara y quiere más. Aparte tiene uno que pagar para que nos limpien el pescado.
¿En cuánto se alquila ahorita?
Creo que está en 140.
¿Y quieren que aparte les pague para que lo limpien?
Ah, sí.
¿Y esto había pasado en otras ocasiones?
No, nada más es en esta temporada.
O sea, en esta temporada sí sube más sí, y aparte se exageran más, con sí, las cosas que
sí,
tienen que...
Sí, demasiado.
¿Y con relación al año pasado subió?
El año pasado sí estaba igual, subió igual, no tanto los precios, pero sí.
Pero en la temporada.
Ajá, nada más la pura temporada.
¿Qué más compran, además del pescado?
Camarón, jaiba, para el caldo de camarón, todo.
¿Y cómo sienten los precios también?
Bueno, también está muy caro, todo, todo está muy caro. Creo que ahorita sí se manchan en los precios.
¿Y con relación al año pasado está parecido?
Sí. Sí, sí.
¿Sí? O sea, sí. Nada más porque es la temporada.
Nada más porque es temporada, suben, pero viene otras fechas uno y no.
A mí me llamó la atención que justamente sí, para Sandy, comprar estos pescaditos que los haces a la plancha o al mojo de ajo, hay que llevarlos después de que los compran a que los les quiten las escamas.
Sí.
Y entonces, esto regularmente lo hacen en el propio negocio, pero digamos que ahorita por esta temporada se están vendiendo así el pescado y tienen que llevarlo a un puesto especial para hacer esta desescamación de los pescados. Así que mucha gente, hay mucha afluencia, mucha gente está comprando justo para hacer todos estos cócteles, las sopas, los pescaditos fritos y bueno, también las empanadas eran muy solicitados en esta zona, estas empanadas que venden de jaiba que están buenísimas y que bueno, justamente es el chiste, ¿verdad? Que aprovechemos esa proteína de este origen del mar para que podamos alimentarnos mejor. Es el reporte que tengo, chicos.
Buenísimo, buenísimo, Sandy. Oye, ¿y a ti qué te gusta de la comida del mar?
Pues yo creo que de lo más rico que tienen es los camarones, todo lo que tenga que ver con mariscos y la jaiba y todo esto que es muy muy rico del mar. A mí me parece que es muy muy sabroso.
Qué bueno, qué bien, Sandy, aquí estaba comentando.
¿Y a ustedes qué les gusta más?
A mí me gusta el pescado al mojo de ajo.
A mí la verdad es que soy muy tragón, tengo que reconocerlo, y sí me gustan mucho, sobre todo la comida sinaloense, la fría, entonces estos ceviches, este tipo de cosas, el pulpo me encanta, soy muy tragón, entonces yo le entro a todo eso.
También me gustan los pescaditos fritos. Los fritos o en taco sinaloense. Sí. Buenísimo. Sí, buenísimo. Ya nos está dando hambre. Ya faltan unos minutos para irnos a comer. Gracias. Te mando un fuerte abrazo, Sandy. Buenas tardes.
Un abrazo, igualmente.
Así las cosas. Deportes. En Así las cosas.
Alex. ¡Arráncate con todo!
Vámonos con información deportiva y vamos a detenernos un poquito para platicar de las semifinales en la UEFA Champions League. Grandes partidos el día de ayer para definir a los cuatro mejores equipos en Europa. El Arsenal, bueno, el Arsenal le pasó por encima al Real Madrid, nada más y nada menos.
No pudo. Y se hizo viral la reacción de Vinicius cuando mete el gol cayendo a todos. Oye, mano, pierdes después 2-1.
5-1 global, imagínate. No. El Madrid perdió los dos partidos en la ida 3-0, el día de ayer 2-1. Y esta eliminación muy temprana del Real Madrid en cuartos de final no se daba desde el 2004. En aquella ocasión el Madrid cae en cuartos de final, lo sorprende el Mónaco, y desde hace 22 años el Madrid no fracasaba.
Fernando Morientes, del lado del Mónaco, ex Real Madrid, ex figura del Real Madrid.
Correcto, con gol también de Ludovic Juli, que después llegó al Fútbol Club Barcelona. Pero esta eliminación del Madrid no solo evidentemente deja fuera al Madrid de la posibilidad del bicampeonato, sino que ha movido la interna del Madrid. Carlo Ancelotti dejó abierta ya la posibilidad de irse antes de que acabe la temporada del conjunto merengue. Y me explico, al Madrid está peleando todavía la Liga de España con el Barcelona, está 4 puntos atrás, pero todavía está abierta esa chance para el Madrid. Y el 26 de abril disputan la final de la Copa del Rey contra el Fútbol Club Barcelona. Todo parece indicar, de acuerdo a los medios en España, que ya hubo un acercamiento entre Florentino Pérez, Carleto Ancelotti, y supuestamente su último partido va a ser esa final de la Copa del Rey contra el Fútbol Club Barcelona. Después de ahí, diría adiós y dejaría el equipo. A mí sinceramente me sorprende, porque es raro que un técnico a 3 semanas de que acabe la temporada termine dejando un equipo como el Real Madrid.
Y los dos de una talla importante, es decir, exacto, Ancelotti, un técnico histórico ya, y el Madrid, bueno, pues no hay que decir más, ¿no? Y al final, o sea, es una rifa, porque ¿quién se queda esos últimos partidos con el Madrid? O sea, te equivocas, uh-huh, en un partido, lo haces mal y se acabó tu carrera.
Sí, sí, sí. La verdad es que es complicado. El tema es Jürgen Klopp. Ha empezado a sonar el ex técnico de Liverpool, que actualmente funge como asesor de Grupo Red Bull, una empresa que tiene muchos equipos a nivel internacional, y que no vería con malos ojos aceptar la propuesta del Real Madrid para dirigir a este equipo para el cierre de temporada y evidentemente para las próximas campañas.
Ojo, o sea, le fue bien a Liverpool, uh-huh, en un principio, pero ¿sí? En los últimos, yo diría que las últimas temporadas, ya fue para abajo el Liverpool, o sea, no se ha levantado. Sí, a lo mejor ahorita va muy bien en la Premier, pero después de un par de años que dejó Klopp el banquillo y que no le fue tan bien. Uh-huh. Entonces sonaba por ahí también Xavi Alonso.
Xavi Alonso, que con el Bayer Leverkusen lo hizo espectacular la temporada pasada, ganando invicto la Bundesliga, hoy en día es segundo lugar. Y puede ser una opción Xavi Alonso. A final de cuentas es de casa el tipo, ¿no? Todo el mundo lo quiere. Es uno de los técnicos más prometedores en el fútbol europeo. Pero lo que realmente llama la atención es que el Madrid va a disputar el Mundial de Clubes el 14 de junio. Imagínate el técnico que llegue y que tenga un mes y una semana para preparar el torneo.
La rifa del tigre, mano.
Es complicadísimo, sinceramente.
Y otra cosa, Mbappé se fue al Madrid para ganar títulos. Y hoy el Madrid está fuera de la Champions League, que es el título que ansía Mbappé, ya finalmente campeón del mundo.
Correcto.
Campeón pues de Francia en múltiples ocasiones. Evidentemente le falta la Euro con Francia y por ahí la Champions, que este año no la va a tener.
Y curiosamente se va del Paris Saint-Germain y el Paris está en la semifinal.
Y un
¿no?
PSG que con menos figuras de las que tenía hace unos años está jugando mucho mejor lo que lo hacía antes.
De acuerdo con Kvaratskhelia, con Ousmane Dembélé, con el chico Doué, que ha sido la revelación en Francia. Entonces ahí está el tema del Madrid, que está pensando ya en cambio de técnico de forma inmediata en las próximas semanas. De las semifinales decíamos Arsenal contra Paris Saint-Germain, un gran duelo, y después del otro lado el Inter de Milán contra el Fútbol Club Barcelona, una serie durísima.
Se antoja bueno.
Sí, va a estar muy bueno. El Inter que está en la parte alta en la Serie A, el Barcelona que está también jugando muy bien en España.
Lautaro que es una cosa tremenda, ese jugador argentino. Luego nos quejamos de por qué perdemos contra Argentina en el Mundial. Bueno, porque tiene esa clase de jugadores.
De acuerdo, sí, Lautaro es el capitán además del Inter de Milán, nada más y nada menos, y terminaron venciendo al Bayern Múnich, así que se ponen buenas las semifinales. El 6 de mayo es la ida y la vuelta se va a disputar evidentemente, no, perdón, el 29 de abril las idas y las vueltas el 6 de mayo.
Y hay otro apunte, Harry Kane, jugador británico, inglés, se cambió también al Bayern Múnich para ganar cantidad de títulos y apenas este año podría ser el primero que obtenga con el Bayern Múnich, pero no va a ser la Champions, va a ser la Liga Alemana, la Bundesliga.
Correcto, sí, está a creo que son 8 puntos de ventaja sobre el Leverkusen en ese primer lugar, lo tiene prácticamente hecho, pero es curioso que uno de los mejores delanteros o máximos goleadores en la Premier League en los últimos años esté apenas por presumir su primer campeonato
grupal, ¿no? El Tottenham tampoco es como que sea el campeón multicampeón de toda la vida, ¿no?
Exactamente.
Y el que sí lo era, le está yendo mal.
De acuerdo, el United que está en este momento jugando en Europa League. Minuto 88 de partido, 2-2 está el encuentro, 4-4 marcador global estaría disputando ahora mismo tiempos extra en el Teatro de los Sueños contra el Olympique de Lyon en una serie que está, insisto, 4-4 empatada. En otro partido, Athletic Club de Bilbao venciendo 2-0 al Rangers de Escocia y estaría avanzando a las semifinales. Finalmente, Tottenham derrotando 1-0 al Eintracht Frankfurt, también estaría avanzando por marcador global de 2-1. Y finalmente, la Lazio ganando 1-0 contra el Bodo Glimt de Noruega, que es la gran sorpresa, pero como en la ida perdió 2-0, estaría quedando fuera el conjunto italiano en estos cuartos de final de la Europa League. Así que mucha información. Y ya nada más para terminar, cambiando un poquito de tema, pero es importante, hoy arranca la temporada 100 en la Liga Mexicana de Béisbol. Los Diablos Rojos buscarán defender la corona. Hoy arrancan su participación contra los Leones de Yucatán. Así que también importante en el mundo del béisbol mexicano.
Ahí estaremos. Gracias, Alex López, con la información deportiva. 2:48 PM. Es el momento de actualizar lo más importante, lo más destacado en las últimas horas. Ya se encuentra por acá nuestra querida y adorada y admirada Ale Pérez. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muy bien, ¿ustedes qué tal?
¿Todo bien? ¿Todo muy bien?
Pues vámonos con la información, ¿no?
adelante.
Esto es Noticias W. En Así las Cosas.
En la Cámara de Diputados se propuso castigar hasta con 8 años de prisión a los montachoques. Jaime Obrajero nos tiene los detalles.
Así es, sale el diputado federal Emilio Manzanilla Téllez, propuso tipificar el delito de fraude por colisión vehicular, lo que todos conocemos como montachoques, o imponer una sanción de 4 o 8 años de prisión, incluso hasta una multa de 1,000 veces la unidad de medida de actualización, eso que antes llamábamos el salario mínimo, a quien incurra en este delito. Este legislador del Partido del Trabajo busca sancionar a quien o quienes provoquen intencionalmente una colisión de tránsito, un choque con el carro, con el fin de engañar, amenazar o extorsionar a la víctima para obtener dinero. La iniciativa contempla también aumentar la pena hasta en una mitad cuando se emplee violencia física o moral contra la víctima, se actúe de manera organizada con 2 o más personas y cuando participe en este delito un servidor público, quien además sería inhabilitado para ocupar cargos públicos por un periodo de 5 años. Ale, este es el reporte que tenemos.
Gracias, Jaime. La Suprema Corte de Justicia de la Nación dejó de turnar a los ministros y ministras los nuevos expedientes que no son considerados de atención urgente o preferente, dejando cientos de asuntos en el limbo. Esta es una de las medidas acordadas por el Pleno de la Corte para ir reduciendo las labores de la actual integración, y los asuntos que no sean urgentes se quedarán en la Secretaría General hasta que llegue la nueva integración de la Corte, que será el 1 de septiembre. En entrevista para Así las Cosas, Carlos Huelti, sociólogo e investigador de la UNAM, explicó el fenómeno de los narcocorridos.
Que se sienten reflejados en la posibilidad de realizarse como personas a través de este tipo de actividades, es decir, de actividades que están fuera de la ley. Y tiene que reconocerse que en una situación en donde las expectativas de tener un trabajo, una familia, expectativas para cuando se retiren de la actividad económica están limitadas en este país, bueno, para muchos jóvenes la opción ha sido incorporarse precisamente a actividades ilícitas. De nada sirve prohibirlos. Hay que iniciar una reflexión que nos lleve de la mano para encontrar una situación que permita explicar el amor, subrayo esto, que tienen en este momento las y los jóvenes en una gran proporción por actividades fuera de la ley.
La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que hasta el momento no hay registro de mexicanos afectados por el tiroteo de este jueves en la Universidad Estatal de Florida en Estados Unidos, que dejó al menos 6 personas heridas. La dependencia también llamó a los connacionales mexicanos que se encuentren o habiten por la zona cercana a la universidad a seguir las indicaciones de las autoridades locales y resguardarse en un lugar seguro. Cerrar, tenemos buenas noticias para los fans de Rauw Alejandro, porque el cantante confirmó la extensión de sus presentaciones en México. Los 2 nuevos conciertos en la Ciudad de México se realizarán el próximo 5 y 9 de noviembre, mientras que la nueva fecha en Guadalajara se llevará a cabo el 16 del mismo mes. La preventa se realizará este 21 y 22 de abril y un día después será la venta general. El precio de los boletos ha dado mucho de qué hablar, porque van desde los 1,315 pesos hasta un paquete que cuesta 30,209 pesos e incluye un meet and greet con Rauw Alejandro. ¿Benito, te ves? ¿En un meet and greet?
¿Qué cosa, eh? Sí, es que fue criticado porque además Dua Lipa también va a dar concierto y los precios de Dua Lipa están bastante contenidos. Digo, no es que te cuesten 100 pesos, pero de más o menos el más caro, creo que era de 4,500 a 30,000 pesos, 35,000 pesos más o menos con todos los cargos, pues es una... mucho dinero, la verdad.
Claro, sí, aparte, bueno, yo he visto meets and greets que cuestan como 500 pesos, que dices, bueno, pues ya es un poquito más, pero, híjole. Sí. De costar 3,000 pesos el puro boleto a 30,000 sí, no, ya con la carito. Foto con Rauw, pues sí, es bastante.
Ay, Rauw.
Gracias, Ale.
Gracias.
Esto fue Noticias W. En Así las Cosas.
Así llegamos al final. Gracias, Luis.
Gracias, Vero. Muchas gracias a todos por escucharnos. Jueves Santo, disfrute. Si está en la carretera, como siempre decimos, los acompañamos, los queremos, les mandamos un abrazo fuerte.
Buen provecho y linda tarde.
Esto fue Así las cosas.
De lunes a viernes a la 1:00 p.m. por W. Ya saben cómo se pone.
Este contenido on demand es un podcast producido por Radiopolis Podcast.
Derechos reservados. México.
2024.